Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas, otra vez aquí en este árbol rojo los martes a las 4 de la tarde. Estoy muy feliz pues de haber tenido esta temporada, nuestra décima temporada, y hoy tenemos nuestro último programa, que siempre es bello tener este programa para recordar a nuestras invitadas de esta temporada, para poder recordar las reflexiones con las que nos llevamos en cada uno de las en cada una de las emisiones. Y bueno, este es el cierre de la décima temporada de El Árbol Rojo. Y aquí con nosotras pues está también, ¿no?, la profesora María Alexandra, está con nosotros. ¿Cómo estás, María Alexandra?
Hola, Natalia, ¿cómo estás? Muchas gracias pues por esta presentación y bienvenida, como siempre, muy, muy cálida. Y bueno, me alegra mucho, como bien lo decías, que hoy nos podamos conectar y podamos pues recordar esos momentos tan especiales e importantes que vivimos en este semestre, que bueno, a mi modo de ver, se pasó bastante rápido y bueno, disfrutamos bastante también y esperamos que quienes nos acompañan y nos han acompañado en este semestre también lo hayan sentido así. Hoy, como todos los martes del Árbol Rojo, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto de escrituras creativas, que lleva el mismo nombre del taller de creación literaria del semillero de investigación en literatura, en el control máster de emisión y grabación podcast, Daniel Donato. Y saludamos pues a quienes se conectan en Colombia y bueno, desde otras partes del mundo a través de los distintos canales de Uniminuto Radio y del Árbol Rojo, por YouTube, por Facebook también, por uniminutoradio.com.co y por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Hoy entonces vamos a hacer la presentación pues de estos distintos fragmentos, ¿no? Recordar algunos fragmentos de esta conversación. Natalia, ¿vas a decir?
No, iba a decir eso, que hoy precisamente es el recuento de nuestra décima temporada, Alexandra. Y bueno, entonces como este siempre es un programa que pues que se nos hace mucho más cortos que los otros, porque como es para poder darles tiempo a todas las autoras que tuvimos y a todos los programas especiales que tuvimos en esta temporada, pues vamos a dar inicio ahora a ese recuento.
Y bueno, empezamos este semestre con nuestro programa, con la conversación con Claudia Inés Cañas Cardona. Ella hace parte de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, es su representante legal y es presidenta del Consejo Distrital de Literatura de Bogotá. Claudia ha participado en las discusiones del Plan Nacional de Cultura a través de COCREA y el Ministerio de Cultura. Así que vamos a escuchar parte de esa conversación.
Ahí donde uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo pretendemos medirnos con otros países y tener un índice de lectura medianamente decente con respecto a Argentina, Brasil? Pues, por no ir a otros países, por no ir a Europa, por ejemplo, donde los índices de lectura son mucho más altos. Entonces, siempre hemos llegado con muchas personas con las que nos hemos reunido a esa conclusión, que el problema, sin tener pues que entrar a pontificar, porque pues obviamente no es nuestra labor, pero que el problema sí es la formación en lectura y escritura, y que eso debe partir de una política nacional de educación, y que eso se tiene que hacer a través del Ministerio de Educación, en combinación con el Ministerio de Cultura y las áreas artísticas que allí están representadas. Si no logramos romper esa brecha entre el acceso, entre el niño, la niña y el acceso a la lectura, muy difícilmente vamos a lograr que más adelante tengamos buenos lectores. Y eso también se mide en los procesos formativos.
Sí.
Yo siempre que me preguntan esto, me acuerdo de etapas individuales. Entonces yo me acuerdo cuando yo pasé a la universidad, cómo me costó a mí entender, y eso que yo medianamente leía, cómo me costó a mí entender cosas que empecé a leer en la universidad. Lo mismo le pasó a mi hija. Mi hija, cuando sale del colegio a la universidad, no, o sea, un proceso como de que, por Dios, no estoy entendiendo, y es porque no estamos leyendo, y no estamos leyendo desde el principio de la formación académica. Es ahí donde nuestros profesores, nuestras instituciones, tenemos que prepararlos, obviamente, a los que les toque en este momento, si somos nosotros como recomendadores, pues cuando hablo de nosotros y con el respeto que ellos me merecen, hablo de los libreros, como recomendadores de lecturas, lo podemos hacer. Y ahí, por ejemplo, también hacemos una cosa que es muy, muy importante, que no la había comentado, y es que nosotros tenemos unos espacios donde los libreros van a las instituciones educativas. Entonces vamos a los colegios, nos reunimos con las bibliotecarias o los bibliotecarios, se hacen unas ferias en las instituciones, los libreros van y tienen ese contacto con los chicos y con las chicas y les hacen talleres de lectura, talleres de escritura, les recomiendan libros. Entonces, claro, hacemos algunas cosas desde nuestro alcance, pero no es suficiente. Y hay que aunar esfuerzos con otras entidades para que esto realmente sea como una cajita de herramientas que para el futuro nos dé la posibilidad de que el libro esté ahí en el ámbito familiar como una parte esencial de la vida. Leer y escribir, no solamente como una posibilidad de obtener un título profesional, sino como parte de la formación individual y humana que nosotros tenemos, a la que tenemos derecho como ciudadanos.
Bueno, aquí con Claudia recordamos, ¿no? Pues lo importante que es la lectura y la escritura, la práctica de la lectura y la escritura en el día a día, que a veces lo olvidamos y creemos, o sea, o en nuestra sociedad se ha vuelto más un privilegio que un derecho. Y aquí la figura del librero, pues tiene toda la importancia, ¿no? El librero no es solamente una persona que está mediando entre el lector, ¿no?, y el objeto, sino que además se vuelve parte esencial de las formaciones de las comunidades, ¿no? Los libreros no son vendedores, ¿no? Hablábamos precisamente con Claudia en nuestra última sesión del semillero de investigación, que pudimos tenerla también presencial para nosotros y nosotras, y veíamos eso: no es un vendedor de libros, un librero no es un vendedor de libros, es alguien que media, ¿no?, y logra dar puentes y herramientas para conectar a ese objeto con el lector.
Gracias, Natalia. Y continuando con nuestra temporada, en nuestro segundo programa conversamos con la poeta, profesora y editora Tania Ganitsky, quien es además, pues, hace parte del Departamento de Literatura de la Universidad Javeriana y es coeditora del fanzine La Trenza y autora de 4 poemarios. En nuestra conversación con Tania, de manera especial, hablamos acerca del fuego que quería recordar, que es un ensayo literario que ella publicó sobre la escritura.
Quería recordar, y yo le había comentado a ella lo de la salamandra, que es algo que aparece en el libro que me pasó de pequeña. Es que yo estaba mirando el fuego con mis hermanas, y tengo una hermana que es medio brujita, y dijo, y ya estaba aprendiendo de los guardianes del fuego, no sé qué, y dijo, bueno, si ustedes le rezan al fuego, las salamandras, que son las cuidadoras o las protectoras del fuego, o las guardianas, pueden ayudar para aprenderlo, bailan, y ayudan a aprender. Y entonces yo ahí, como a los 10 años, bueno, hágale, como que hicimos la oración con mi hermana, y de repente yo las vi bailando. fue increíble.
Qué
sí, fue muy bello. Y a raíz de ahí, entonces yo tomo esa imagen como punto de partida para escribir ese ensayo, porque me permite hablar sobre la imaginación, sobre la concentración, ¿no?, sobre la conexión de la palabra también con la visión, ¿no? Porque todo eso está pasando con esta Tania de 10 años que está mirando el fuego y de repente súper concentrada tratando de ver a estos seres que van a ayudarnos. Y de repente los veo como entre baba y fuego, rarísimos. Y yo pienso, estoy súper atenta, muy concentrada en lo que estoy viendo. Y yo recuerdo que yo las vi.
Qué bonito.
Solo yo, ¿no? Entonces también lo que les comentaba al principio es que cuando uno escribe, toda la atmósfera se vuelve silenciosa y solitaria, ¿no? Como que uno está ahí en lo que está, como mirando el poema, mirando lo que el poema te estaba mostrando, pensando en lo que estás pensando en el poema, lo que las palabras están abriendo. Y uso entonces esta experiencia de la salamandra para hablar un poco de eso. Y luego también como uno se, de alguna manera, se crea una versión de lo que vivió en la poesía, ¿cierto? Que no es menos real que lo vivido, sino que lo expande. Entonces eso lo conecto en el ensayo con que aparentemente mis hermanas también vieron las salamandras y yo no tenía ni idea, ¿sí? Como que eso, ellas insisten y yo insisto en que fui solo yo, ¿no? De hecho, como que estaba ahí solo y ellas tienen, se acuerdan vivencialmente de una manera muy distinta.
Bueno, esta anécdota de Tania, ¿no? Que además pues nos hace mucha gracia, pero nos dice muchas cosas, ¿no? Del poder de la poesía. Y es precisamente, y de la escritura en sí misma, ¿no? Del acto de la escritura, pero también de lo poético. Ella dice que en el acto de la escritura, pues como que el mundo se desvanece, ¿no? Se queda ahí, hay una concentración directa entre lo que se está escribiendo, la obra que se está escribiendo y el escritor, ¿no? Y está ahí con una atención fija en lo que se está mostrando en ese proceso de la escritura. Y lo poético precisamente es que lo amplía, ¿no? Hace que las palabras digan más cosas de las que están ahí, ¿no? No hay un control sobre ellas, sino más bien un descubrimiento. Y ese mismo acto de asombro es lo que nos muestra con la anécdota de la salamandra Tania.
Así es, Natalia, y continuando con nuestra temporada, el tercer programa, nos estuvo acompañando Diana Obando, quien es poeta y politóloga, y además fue la ganadora del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mújica en 2022 por su obra Erial. Diana ha trabajado además como escritora para proyectos de memoria histórica y reparación colectiva, así que aquí recordamos también parte de nuestra conversación.
Tiempo, ¿no? Es una cosa bien... Creo que para las personas, por ejemplo, que estén escuchando esto y escriban y se desalienten cuando, ¿no? Cuando uno se enfrenta a un premio, a un concurso en el que al que atienden a veces cientos de personas, ¿sí? Para un solo premio. Es bien, sí, como puede ser bien desestimulante. ¿Sí? Entonces, bueno, quiero empezar como por la parte invisible de nuevo y es pues como una cantidad de tiempo y de años destinados, pero cantidad, o sea, 10 años de estar enviando, no este libro en particular, pero sí de estar produciendo y enviando cosas a concursos. En todos estos años antes de este premio, yo solamente me gané un concurso que saca el IBRACO, el Instituto de Cultura de Brasil Colombia, que fue un concurso que sacaron en homenaje a Vinicius de Moraes y que me gustó porque me pareció chévere que fuera a propósito de él y nada, me presenté y habían, pero eran varias personas las que ganaban, creo que unas 12 y yo quedé de segundas. Pero además de eso, como que no, nada, o sea, llevaba muchos años presentando a pesar de que había pues un cierto reconocimiento, ¿no? Como de parte de colegas, de parte de, sí, como siempre ha estado ahí como, pues como un reconocimiento que me parece francamente más valioso, ¿no? Como, y que dice más de la obra de uno que necesariamente como los concursos. Creo que los concursos tienen una dinámica un poco perversa. Y que al final son también un poco una lotería, o sea, dependes mucho. Yo he sido jurado de no concursos de literatura, pero de otro tipo de becas y premios, y depende de demasiadas cosas, depende del gusto subjetivo de un jurado muy específico, y depende también de hasta del momento en el que ese jurado ha leído lo tuyo, ¿sabes? Si cogieron tu carpeta o tu archivo a las 9 de la noche, va a ser distinto si lo cogieron a las 9 de la mañana. Entonces, como como no desanimarse en términos de pensar que los concursos definen lo que uno está haciendo, que si termina finalista o no, o sabes, como que tanto eso realmente habla de la calidad de lo que uno está produciendo, no sé, pero sí me parece muy chévere también para como aconsejar a las personas que lo quieren intentar o lo han hecho, como de todas formas sí pedir siempre retroalimentación, o sea, hay muchos concursos que permiten que uno pueda pedir como los comentarios, especialmente los públicos, los privados no tanto, pero los públicos sí, como las planillas de calificación, porque sí hay una cosa bien importante que pasa por ahí a la hora de editar después. Este libro en particular yo lo había presentado a otros concursos y me sirvió mucho recoger esos comentarios y luego valorar también con cierta objetividad pues qué comentarios realmente ameritaban ser escuchados, ¿no? También, o sea, como que no eran solo como subjetividades o sí, sino como cosas de fondo estructurales del libro y abordarlo.
Bueno, ya es magnífica Diana aquí obando cuando no aconseja nos aconseja, ¿no? A los que estamos escribiendo, a los que no hemos publicado, a los que queremos publicar, que no nos desanimemos, ¿no? Que el acto de la escritura es un acto de paciencia, que es un oficio, ¿no? Se nos olvida muchas veces por una idea tal vez errónea o más bien debatible, ¿no? Sobre la idea del talento, ¿no? Entonces pensamos que son los premios los que validan o legitiman el trabajo del escritor y eso implica muchas condiciones, como ella misma lo decía, ¿no? En este pedazo, ¿no? En este fragmento que hemos escogido de su emisión. Y es, al final, pues los reconocimientos se van casi como una lotería, ¿no? En esos concursos, es casi una lotería, pero hay que hacerlo, ¿no? Y lo más importante es entender que la escritura es un oficio que se enriquece en el diálogo con otros, ¿no? Y pues obviamente la retroalimentación de aquellos que están en el mundo, ¿no? De la escritura, pues va a ser muy enriquecedora para los nuevos escritores. O sea, escuchar con objetividad, como ella dice, ¿no? Y saber, ¿no? Saber mediar qué de eso que se escucha, de la retroalimentación que llega, qué puedes, ¿no? Incluir y qué definitivamente dejarlo al lado. No se te escucha, Alexita.
Ya, ahora sí, perdón. Les decía que, bueno, primero que valiosas palabras las de Diana, las de Diana Obando, y también que pues nuestro cuarto programa fue uno muy especial porque estuvo dedicado a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, pero además de conmemorar este día, fue especial porque tuvimos como invitados a estudiantes participantes del Semillero de Investigación en Literatura El Árbol Rojo. Nos acompañaron Laura Sierra, María Paula Sarmiento y Gustavo Montes. Así que también les invitamos a escuchar un fragmento de esta participación.
Muy especial al que les damos la bienvenida porque pues vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que es la oportunidad para que mujeres separadas por fronteras geográficas, étnicas, lingüísticas, culturales, políticas y económicas reivindiquen la lucha por la igualdad, la justicia, la paz y el ejercicio de los derechos sin distinción de género. Esta fecha de conmemoración es el 8 de marzo porque justo en este día, pero en el año de 1908, 129 mujeres fallecieron en un incendio en la fábrica Cotton en Nueva York, en Estados Unidos, tras declararse una huelga de trabajadores. A través de la huelga, las mujeres demandaban igualdad salarial entre mujeres y hombres que trabajaban en esta empresa, pedían también una reducción de la jornada laboral, que para ese entonces era de 10 horas diarias, y solicitaban también mejoras en las condiciones laborales. El dueño de la fábrica ordenó el cierre de las instalaciones porque esperaba que las mujeres desistieran de la huelga y se alejaran del sitio, pero lo que sucedió fue que se dio el incendio en el que más de 100 mujeres obreras perdieron la vida. En 1909 se conmemoró por primera vez el Día de la Mujer y luego en 1910, en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se declaró el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. que es una conmemoración y una fecha simbólica que permanece en la actualidad y que también la hacemos aquí en el Árbol Rojo hoy, pero desde las mujeres que escriben. Entonces también les damos la bienvenida a este homenaje a las mujeres escritoras.
Y es que este programa fue muy bello, además, porque tener a nuestros estudiantes del semillero organizando, creando el guión, haciendo asumirse, ¿no? En este espacio, pues es muy emocionante para nosotras como docentes y ver pues también su crecimiento, ¿no? Su crecimiento tanto en el mundo literario como también en el mundo de la radio. Y no olvidar precisamente con estas palabras y con este contexto que nos hace Gustavo, ¿no? Del Día Internacional de la Mujer, pues que esta temporada, la décima temporada, estuvo dedicada solamente a la escritura de mujeres, ¿no? Esa ha sido también una apuesta política del Árbol Rojo.
Y en consecuencia, pues con esa postura, ¿no? Nuestro quinto programa nos acompañó Carolines Alarcón, quien es autora de la novela de ciencia ficción Anjata Moon. Carolines es antropóloga y tiene una especialización en árabe y ciencias islámicas en Alejandría, Egipto, y además cursó la maestría en escrituras creativas de la Universidad Central.
Además, la escritura de ciencia ficción ha estado comandada por hombres, eso sí es innegable, pero no solo por hombres escritores, sino por hombres protagonistas, por personajes hombres. Las mayores IAs de la historia siempre son hombres, siempre son personificadas varones. Decía, me acuerdo que James Tripty Jr. decía que, se me fue el nombre, Donna Haraway decía que la ciencia ficción conoce más de robots que de mujeres. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, no solo la mujer en la ciencia ficción ha sido tratada como trofeo, como el alivio romántico de la historia, como recuerden las portadas de los pulp, ¿no? De las revistas pulp de los 50 con las mujeres todas con la ropa rasgada, ¿no? Y siendo raptadas por un robot, un extraterrestre, algo así. Entonces también para mí hay una reivindicación importante de la presencia femenina, más allá de que seas una autora, ¿cómo pones temas que nos interesan a las mujeres o temas invisibilizados dentro de la ciencia ficción, digamos, hacia todo el aspecto femenino? Eso es algo que a mí me interesa mucho tratar.
Y aquí preciso, ¿no? Carolines hace, ¿no? Ese énfasis precisamente en el mundo, ¿no? De la literatura de ciencia ficción, en la que solamente, ¿no? O está comandada por hombres, no solamente por hombres autores, sino por personajes protagonistas imaginarios, ¿no? Y lo femenino, pues, de otra forma, ¿no? Relegado de otra forma. Lo bueno es que ha sido, pues, están visibilizándose, están escribiendo las mujeres en este género y están poniendo, ¿no? En la mesa formas de la escritura, distintas temas que no se cuentan casi en el tema de la ciencia ficción. Por ejemplo, pues Carolines, ¿no? También desde el mundo musulmán, ¿no? Y su relación con lo femenino, pero además también con el género de la ciencia ficción, ¿no? Hace que sea una mezcla particular su literatura.
Continuamos, Natalia, con nuestro sexto programa de esta temporada en el que conversamos con Zulay Pinto. Ella es autora de Más allá del punto final, una serie de epitafios minificcionales y poéticos publicado por Editorial Avatares. Zulay, pues, también es publicista, ilustradora y actualmente dirige el Club Literario Madame Bovary y se desempeña como coeditora de la Editorial Avatares. Pertenece además al colectivo internacional de minificción y aquí nos habla un poco de esto.
Ficción es una manera de escribir hiperbreve. Básicamente yo lo sintetizo así, pero y que es milenaria, o sea, realmente los primeros escritos fueron muy cortos, pero se viene estudiando ya, digamos, se ha clasificado y se ha entrado como en la escena, en el foco, en el siglo XX, gracias a Borges, a Luis Casares, que empezaron a hacer unas antologías, también está Torri, está Arreola en México, empezaron a poner el tema allí, y entonces la minificción empezó a tomar mucha fuerza y empezó a mirarse como un género. Pero en general, yo me fío mucho por esa definición que es multigénero. Eso lo hace, digamos, un estudioso de la minificción mexicana que es Lauro Zavala. Él nos dice que la minificción es multigénero y es esa manera de escribir breve, y ahí podemos encontrar una novela perfectamente, podremos encontrar cuentos, poesía, incluso un recetario de cocina puede volverse minificción, pero entonces tiene que tener, digamos, esas características también de lo narrativo allí, ¿no? Que esté contando algo. Entonces, para ser minificción, pues efectivamente tiene que ser ficcional, tiene que ser un texto ficcional, pero también debe haber un contexto de narrativo allí. Debe contar algo. Y así es como yo lo veo. Entonces, digamos, por ejemplo, la poesía minificcional está allí, pero ¿qué es lo que la hace minificción? El poder contar algo, algo de manera mínima. Y también, digamos, por ejemplo, los epitafios. Habrá epitafios que no son minificcionales, pero por ejemplo, los que yo trabajo en mi escritura sí tienen la minificción porque pues están contando una historia.
Bueno, es importante eso que dice Zulay porque nos pone otro género, ¿no? Que a veces también o lo damos por sentado o lo tenemos un poquito relegado o no tenemos tanta claridad de él, ¿no? Que es la minificción. Y Zulay, pues Zulay Pinto precisamente asume con este libro el género, ¿no? En la hiperbrevedad, ¿no? Tratar de narrar, ¿no? Con contundencia algo, pero en lo más breve.
El séptimo programa de esta temporada, Natalia, recordamos que conversamos con la poeta, periodista e historiadora María Gabriela Novoa, quien nos presentó su poemario La Virgen en Luto, publicado por Editorial Escarabajo. En este poemario, María Gabriela explora la existencia, la experiencia de ser artista, la sexualidad, la violencia sexual, las heridas y la sanación. Y aquí tenemos un fragmento de esa conversación.
Que creo que todavía el tema de la virginidad, de la virginidad para las mujeres sigue siendo un tema, sigue siendo un tema tanto en el ámbito de la educación, de la familia, de la religión, sigue siendo un tema que no se habla, que no se trata. O sea, creo que todavía la sexualidad, el deseo, el cuerpo de las mujeres no es algo, es como un tema muy tabú, y me parece que eso nos hace mucho daño como sociedad. Y en concreto, este título es porque dentro de esa búsqueda de a veces de las mujeres por cuidar la pureza, por cuidar el recato, el cuidar que no nos vean, que no nos miren, ese cuidarnos tanto como nos enseñaron, pues nos olvidamos de realmente el disfrutarnos como mujeres y disfrutar nuestro cuerpo y nuestro deseo. Cuando nos vamos a dar cuenta de eso, ya somos adultas, ya ha pasado mucho tiempo. Entonces tenemos que empezar a vivir procesos de luto, de eso que no vivimos, eso que no nos permitimos. Y muchas veces cuando llegamos a esos momentos de luto, de darnos cuenta, pues ya no somos esa niña, ya no somos esa joven, ya no somos esa adolescente que en su proceso de conocimiento no pudo explorar, no pudo permitirse vivirlo de una forma natural, ¿no? Entonces por eso la Virgen en Luto. Yo creo que las mujeres en general vivimos muchos lutos con ese tema puntual del poder relacionarnos con el deseo de forma personal, por muchos aspectos, que también creo que está mediado la forma en que nos relacionamos en pareja, la idea de las relaciones románticas. Y muchas veces cuando nos hacemos esa reflexión de, hey, ¿yo por qué me relaciono de esta manera con mi cuerpo? ¿Yo por qué permito esto? Porque nunca perseguí esto que yo quiero, porque no perseguí este deseo que tengo. Muchas veces ya ha pasado mucho tiempo y nos toca, es como, por así decirlo, llorar sobre leche derramada. O sea, ya es algo que no podemos volver el tiempo atrás. Entonces se convierten en lutos que tenemos que vivir.
Es muy, muy interesante lo que plantea María Gabriela Noboa en su libro La Virgen en Luto, y precisamente en este fragmento, cuando nos está explicando el título de su poemario, nos hace interpelar, ¿no?, sobre esas muertes del placer, ¿no?, de esa relación con el deseo. Las mujeres cargamos muchas castraciones desde muy niñas, ¿no?, por el deber ser, la educación, la familia, ¿sí?, el saberse comportar está ligado, ¿no?, a una castración del deseo corporal, del placer, y eso pues va en esa exploración. Pues lo que nos está interpelando en su poemario en La Virgen en Luto es: ya no somos esa niña, ya no somos esa adolescente, ya no somos, somos unas mujeres, ya mujeres adultas que se empiezan a reconocer y que ya pues ha muerto, ¿no?, muchas etapas de ese reconocimiento del placer que podría ser, ¿no?, de manera natural, que podría haber sido de manera un poquito más orgánica, que podría, ¿no?, no ser tan dolorosa porque se vuelve casi una herida o un trauma, ¿no?, ese placer, el placer femenino, ¿no? Y eso es muy interesante también en el poemario de Gabriela.
Y Natalia, bueno, con el programa de María Gabriela estamos a mitad de temporada y por eso hacemos aquí un pequeño corte para integrar los comentarios y los saludos que amablemente nos han estado dejando quienes hoy se conectan. Inés López Ramírez, que nos saluda, Estela Higuera también, que nos envía un abrazo, Francisco Becerra, que además nos ha estado acompañando en esta temporada, Marcela Sepúlveda, que ha sido, ya la escucharemos, una de nuestras invitadas en esta temporada y que además hoy hace la aclaración de que no ha tenido ningún problema con la red.
Eso nos alegra mucho.
Estela Higuera, bueno, hablando acerca de los concursos, lo que mencionaba Diana Obando, diciendo también pues todo el carácter subjetivo de esto. Francisco Becerra también dice, bueno, siempre y cuando los otros tengan algo de sintonía con lo que quieres escribir, refiriéndose al fragmento de Diana Obando y esa necesidad de compartir, y en relación con el fragmento que compartimos de Caroline Salarcón, Francisco Becerra dice: hoy la fantasía, ciencia ficción y terror son dominados por mujeres, todo lo novedoso en esos géneros está escrito por mujeres hoy en día. Y Marcela Sepúlveda, que dice Amelie, sí, haciendo
también. Es un saludo a Zulay, al Zulay Pinto.
Ok, entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos y por estos comentarios. El octavo programa, Natalia, abre además una serie muy especial dedicada al proyecto Leer desde las Asimetrías, poesía afrofemenina colombiana, en el que participan Natalia Montejo Vélez por Un Minuto, Andrea Guardia y William González por la Universidad La Gran Colombia, y Manuel Alejandro Sánchez de la Universidad Autónoma de Baja California. Este programa, como les decía, que se enmarca en esta serie del proyecto, decidimos iniciarlo con una conversación con Belia Vidal Romero, quien es escritora, gestora cultural y promotora de lectura, y quien fue reconocida por la BBC en el 2022 como una de las mujeres más influyentes. Y aquí pues viene un fragmento con esta conversación.
Nosotras estamos en un lugar difícil, esto también lo decía Sadie Smith en un ensayo, en una intervención. Es que cuando tú no eres afro, tú no tienes que estarte nombrando, ¿cierto? Tú no tienes que estarte definiendo, tú no tienes que estar definiendo tu raíz, tú no tienes que estar definiendo tu identidad, a menos que hagas parte de una minoría. Es una cosa bien compleja, entonces recibimos como un peso adicional, ¿cierto? Tú eres escritora y no eres escritora afro, tú eres un hombre y no eres un hombre con todo el montón de sombreros que puedes tener al lado. A nosotros se nos exige no solamente hacer lo que hacemos profesionalmente bien, sino que además se nos exige definirnos y escribir sobre eso. Yo creo que evidentemente escribimos desde nuestro lugar de enunciación como lo que somos, y claramente yo soy una mujer afro, además con una raíz en Vera muy fuerte también, ¿cierto? Con un arraigo en un territorio que es el Chocó, con una historia que ha pasado por Cali, por Medellín, y pues desde mi lugar de enunciación todo esto va a salir en mi escritura, ¿sí? Independientemente de que yo me proponga o no escribir sobre inclusión, me proponga o no escribir sobre garantía de derechos, ¿sí? Qué aburrido sentir que tengo que escribir solo de lo que me impone o de lo que me exige la sociedad. Yo puedo escribir de lo que quiera, ¿verdad? pero desde ese lugar de enunciación, pues va a salir, ¿de qué paisaje voy a hablar yo, sino del paisaje en el que crecí, cierto, y en el que vivo, además, porque yo vivo en el Chocó? Entonces es una cosa de la que no me puedo librar, pero de la que tampoco me quiero librar, ¿cierto? Porque también yo entiendo que de alguna manera estoy ocupando una condición que es excepcional, que no debería ser excepcional. Por ser excepcional demuestra que estamos la mayoría en una situación muy grave, o sea, que mi situación sea excepcional quiere decir que no hay... que no hay suficientes oportunidades, ¿verdad? Entonces yo no podría desaprovechar esta condición de excepcionalidad para dejar de nombrar todo lo que tenemos que nombrar. Entonces por eso digo que estamos todo el tiempo en una cuerda de equilibrio. Siempre yo tengo que decir, bueno, si me pongo un turbante en esta conversación, voy a dar un mensaje donde digo que eso es lo que me define como afro, entonces me lo pongo o no me lo pongo. Sí, prefiero que lean mi perfil como escritora afro o que no lo lean como escritora afro y que la gente se dé cuenta que soy afro cuando yo me nombre o cuando yo lo digo, ¿sí? En mi novela quiero que los personajes, cómo queden representados sin caer en estereotipos, pero que sepan que mis personajes son afro. ¿Cómo voy a construir todo esto? Todo el tiempo lo tengo que estar pensando y tengo que hacer elecciones. A veces necesito nombrarlo y estamos en un momento histórico donde seguramente voy a tener que nombrarlo muchas veces, pero tengo claridad.
Aquí con Belia, es muy importante y muy interesante el que nos interpela, ¿no? Si hubiera igualdad real, pues las comunidades o las minorías, entre comillas, minorías, no tendrían por qué estar todo el tiempo enfatizando en sus propias identidades, ¿no? Y nos hace ver también otra cosa, ¿no? Que a veces, claro, desde el privilegio no vemos eso, ¿no? Y más bien exigimos que eso sea, ¿no? ¿Qué hace que una novela sea afro? ¿Qué hace que, sí? ¿Qué hace que un poemario sea afro? O que tenga una carga afro, o qué es lo que lo hace afro, ¿no? Y nos hace pensar y nos hace preguntarnos sobre los prejuicios que se tienen, sobre los imaginarios sociales, las representaciones sociales que deseamos como hegemonizantes, ¿no? Para ciertas comunidades, ¿sí? Es un peso extra, como dice Belia, que a los escritores afro, y a las escritoras afro en mayor medida, pues les toque, ¿no? O más bien asuman esa carga, ¿no? Y les toque tomar esas decisiones. No debería ser, ¿no? Debería ser de manera libre, pero pues cuando no hay igualdad de derechos, pues se genera precisamente eso, ¿no? Que hay unas comunidades que tienen que estarse nombrando y recordar al resto de las comunidades que ellos existen, que ellas existen.
Natalia, después de la conversación con Belia, hicimos un paréntesis para presentar un programa especial, que fue nuestro noveno programa, liderado por estudiantes también del Semillero de Investigación en Literatura, El Árbol Rojo, en este caso Sebastián Zúñiga, Natalia Velosa y César Augusto Díaz, quienes realizaron un cubrimiento especial en la Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Nos están viendo incluso. Esta ha sido una oportunidad de acercarnos a este problema de la literatura y el mundo social, ¿no? Cómo la literatura refleja los cruces de identidades, los cruces de los contextos, los cruces de los sujetos. Y en esa búsqueda que tenemos nosotros como profesionales de lengua, trabajando en torno a la literatura, este tema de la poesía es siempre algo muy interpelante. Sabemos que la poesía no es el género que más se trabaja, entonces la invitación de pensar la poesía, y además de pensar la poesía escrita por mujeres, y que además son mujeres que se identifican, ¿no?, como mujeres afro, o que manifiestan en sus poemas un interés por lo afro, pues nos ha traído esta antología que ha sido un objeto, o está siendo un objeto de estudio muy interesante en su complejidad, en sus entrecruzamientos, algunos de los cuales pues esperaremos trabajar en el proyecto y que podamos comunicar de estos hallazgos con...
Bueno, este programa, este fragmento que acabamos de escuchar realmente corresponde al que sería nuestro décimo programa y que se trató precisamente, como lo mencionaba allí la profesora Andrea Guardia, pues que está dentro del marco del proyecto Leer desde las Asimetrías, Poesía Afrofemenina Colombiana, y ahí pues la profesora nos presentaba precisamente esos ejes, ¿no? Y ese interés por el objeto de estudio de esta antología. Entonces, pues bueno, ahora sí, continuamos. Natalia.
Sí, es que, bueno, ahí este también corresponde a esa serie con la que empezamos con Belia Vidal, y pues está, ¿no?, precisamente esta investigación que estamos realizando con los compañeros de la Gran Colombia, y en donde aquí en este Andrea está explicando el objeto de estudio, que es la antología de poesía afrofemenina, ¿no?, que saca el Ministerio de Cultura. Ahora sí vamos con el de nuestros estudiantes que hicieron en el cubrimiento de la Filbo.
¿Cómo te ha parecido el día de hoy la Filbo?
Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy chévere, muy buena el tema de la Carpa de la Cultura, que es el grupo de Cali de Salsa, el pabellón de caricatura que acabo de salir, pues mi universidad también realizó una charla que estuvo muy interesante, y el nuevo país, el país que vino este año invitado a México, que ha tenido actividades y libros y todo muy bueno, muy chévere, y pues que siempre la Filbo da cosas nuevas y cultura y nuevos libros para leer.
¿De qué universidad vienes?
Universidad Externado de Colombia.
¿Cómo te ha parecido la Filbo el día de hoy?
Pues la verdad que bastante interesante, han habido charlas que me han llamado mucho la atención y hay unos libros que sinceramente me sorprendieron pues por el contexto que tienen detrás.
¿Ha sido algún pabellón que te haya pues llamado la atención?
Sí, de hecho acabo de salir de, si no soy mal, era el pabellón 3, porque pues me llamó la atención que me dijo un amigo que había alguien que estaba vendiendo un libro sobre cómo dio la vuelta al mundo en cicla, y pues fui y la verdad pues quedé sorprendido porque está la cicla ahí y fue muy interesante.
¿De qué universidad viene?
Del Externado.
Bueno, aquí es importante también para nuestros oyentes del Árbol Rojo saber que este programa es de la franja estudiantil, ¿no?, académica de la Universidad Uniminuto. Y nuestros estudiantes de Semillero ahí estaban pues en toda la producción, también la presentación y el recorrido, pues estuvo a cargo de nuestros estudiantes de Semillero, y sobre todo nos hace sentir orgullosas que fueron los de primer semestre, a los nuevos que están entrando al Semillero, los que asumieron este reto, y bueno, pues se gozaron la Feria del Libro, y eso nos hace también muy felices.
Así es, Natalia. Continuamos entonces con nuestro programa número 11 de la temporada, el tercero de la serie del proyecto Leer desde las Asimetrías, y en este, pues Natalia Montejo y Andrea Guardia leyeron y comentaron algunos poemas seleccionados como corpus del proyecto. Además, en este programa participaron Alejandra Ramírez y David García, quienes son estudiantes integrantes del semillero Polifonía de la Universidad La Gran Colombia.
Mostrar, entonces quiero hacer la lectura del poema Pobreza Negra de Mari Grueso. El negrito tiene sueño, ¿quién lo arrullará? Tíralo en un petate o en una estera, quizá, que el negrito se duerme solo, nadie lo arrullará. Cuélgale una hamaca, que él solo se dormirá, que la mamá cogió el potro y se embarcó palamá. Dicen que a pescar cangrejo o jaiba será quizá. Y cuando el negrito despierte, ¿quién lo alimentará? Mi comadre la vecina, que está randa e mamá. El negro no tiene compota ni tetero pa' chupá. Lo que tiene es un pellejo, que es la teta e la mamá. Jala, jala, mi negrito, la teta de tu mamá. El negrito jala y llora porque na le bajará. La mamá no tiene leche porque en ayunas está, pero le bajará gota a gota la sangre de la mamá. Aquí además es muy bello este poema porque representa desde el signo lingüístico, ¿no?, de la escritura del español, hace unas construcciones sintácticas para poder, ¿no?, representar la oralidad de una comunidad, ¿no?, de una comunidad negra en este caso, una comunidad pobre, negra, ¿no? Que eso también genera a los lectores una sensibilidad distinta. Nos está interpelando a escuchar la oralidad que hay en esta escritura, ¿sí? En la forma de hablar, sí, con orgullo de esa forma de hablar, con esa relación con el territorio que existe, ¿no? Precisamente estamos aquí, el mismo poema nos representa un ámbito cálido, un ámbito del mar, en donde está, ¿no? Alrededor, que está la pesca, ¿no? Pero nos va llevando, ¿no? En ese desarrollo de esas relaciones de la tradición y del territorio, como la hamaca, ¿no? Como todas esas cuestiones tradicionales, nos lleva, ¿no? A hacer una crítica supremamente fuerte de la sociedad en la que hemos dado la espalda muchas veces a las situaciones, ¿no? De ciertas comunidades empobrecidas en Colombia. Y precisamente la figura de la madre aquí es tan importante, ¿no? La madre que da el alimento para sus hijos, pues está en ayunas, no ha comido, ¿no? Hay algo que no está, pasando, que no está pudiendo dar esa leche, ¿no? Ese alimento necesario. Y pues eso tiene que ver precisamente con todas las relaciones territoriales, ¿no? Socioeconómicas que generan estos lugares, ¿no? Y veníamos hablando también, ¿no? De esa historia de esclavitud, de subordinación, bueno, de lo femenino también, ¿no? Aquí en la cuestión de la madre, esa madre que tiene que cargar todo, ¿no? Cargar con la responsabilidad de la alimentación de sus hijos, pero además carga con el poder y la fuerza para sobrellevar y relacionarse con el propio territorio, pero además, ¿no? Todas las relaciones de poder que caen en sus hombres, ¿no? Lo sociocultural, lo económico, todo cae, ¿no? En esta madre negra empobrecida.
Nuestro siguiente programa, el número 12, ya acercándonos al final de esta temporada, en este conversamos con Johanna Barraza Tafuri, fue el programa de cierre, de hecho, de esta serie. Ella es autora del poemario Sembré nísperos en la tumba de mi padre, publicado por Impar Editores, y fue el poemario con el que ganó el premio de poesía 2019 Germán Vargas Cantillo del distrito de Barranquilla.
Yo en una entrevista una vez dije que yo salí del Caribe y puedo salir del Caribe, pero el Caribe colombiano jamás saldrá de mí. Entonces, en relación con eso, o sea, en relación con esa idea, pienso que a cualquier lugar que yo me mueva, esta vez fue Buenos Aires, mañana puede que sea Europa, siempre va a ser un constante diálogo, digamos, con ese territorio en el que ahora entiendo mi identidad se construyó, al que ahora lo entiendo, que ahora lo veo, digamos, con otra perspectiva y desde mucha teoría que, digamos, que en el contexto de experiencia no lo podía entender, pero creo que la relación, digamos, de mía, digamos, y de mi escritura con ese territorio siempre, siempre va a estar marcado mucho por la memoria y por la infancia. Y en eso se relacionan, digamos, con lo que escribo también. Puedo escribir desde Buenos Aires, desde Chile, desde Berlín, desde donde sea, que va a ser un constante ir y venir, digamos, con ese territorio que, con el cual también me estoy relacionando, o que no tengo una relación lineal, digamos, sino que es un ir y venir constante, o sea, es ir y venir en todo el sentido de la palabra, como irme de aquí, luego volver a relacionarme con este territorio, ver cómo mi cuerpo se vuelve a relacionar con este territorio, ¿no? Cómo se comporta mi cuerpo, cómo reacciona mi cuerpo nuevamente a este territorio, a lo que, y también a lo que era cuando era niña. Entonces, estas cosas también me interesan explorarlas en mi escritura. Creo que el sobre todo sobre el cuerpo, me parece que hay una conexión muy importante, digamos. El territorio también se puede ver como el cuerpo, ¿no? Como el cuerpo de...
Bueno, con Joana Tafur, pues precisamente la relación con el territorio, ella nos muestra cómo ese territorio que marca su identidad de infancia también está en su escritura.
El siguiente programa, Natalia, entonces ahí conversamos con la poeta Marcela Sepúlveda, quien es autora de Educación Sentimental, un poemario publicado por Editorial Escarabajo y que ganó el primer premio nacional de poesía Álvaro Miranda.
¿O para ti se genera una distancia?
No, cero distancia. Yo creo que si uno es un creador, tiene que estar atravesado por esa sensibilidad, no solo particular, o sea, si no me duele el otro, pues, ¿qué estoy haciendo? Entonces, es válido que no me duele el otro, pero yo diría, una obra de cualquier índole que sea, eso es una discusión que siempre, pues, como que la gente tiene, ¿para qué la literatura, para qué las artes, no? Más allá de verlo como una finalidad, es que estamos acá para denunciar. Si a mí me parece bien que haya feminicidios, pues hable sobre eso y también muestre su voz a favor, ¿no? Entonces, esas posturas que ni sí ni no... Eso es lo que no nos dejan avanzar, esas son las cosas que hacen mucho daño desde el punto de vista de avance como comunidad y como sociedad, ¿no? Entonces, hay mucho temor por expresar lo que se piensa, lo que se siente, y yo creo más bien que los artistas últimamente se han acomodado es a no decir, a callar, más por miedo que porque de verdad no les importe o no les toque la problemática. Pues ahorita el trabajo depende de lo que yo diga, lo que, no sé, cómo me ven a mí en mi entorno social depende, pues, de lo, por supuesto, de qué lado estoy. Y pues ahorita estamos particularmente en un momento muy polarizado, pero que precisamente, no sé, yo siempre he pensado que los creadores tenemos un poquito más de autonomía, si se quiere, para elevar nuestra voz en contra o a favor o como sea, pero tener una postura es fundamental.
El último programa de la temporada fue el que realizamos con Andrés Samper, de Una Guitarra Mil Mundos, de Javeriana Estéreo. Este programa, pues, estuvo centrado en las manifestaciones del amor en la literatura y la música y fue el programa con el que cerramos esta décima temporada.
Y es que este programa queremos sustentarlo también a partir de las reflexiones que hace esta gran teórica Bell Hooks. Ella nace en 1952 en Kentucky, Estados Unidos, y falleció el 15 de diciembre del 2021. Fue una escritora prolífica y una activista feminista negra. Su trabajo ha estado siempre presidido por el estudio y la crítica de la interseccionalidad de género, raza y clase. Y en este libro, Todo sobre el amor, precisamente nos permite, ¿no?, una base para poder reflexionar, ¿no?, a partir tanto de la literatura como la música. Ella dice en este libro un apartado que me parece muy bello, que dice así: en la pared de la cocina tengo colgadas 4 fotografías. Son imágenes de un graffiti que vi hace años en un edificio de construcción cuando me dirigí a la Universidad de Yale, donde enseñaba por aquel entonces. Aquella inscripción, pintada en colores brillantes, decía: seguimos buscando el amor aun cuando todo parezca perdido. En esa época me acababa de separar de un compañero al que había estado unida durante casi 15 años, y a menudo una pena infinita me embriagaba, como si un inmenso océano de sufrimiento me anegara el corazón y el alma.
Y bueno, pues este fue el recuento de esta décima temporada, ¿verdad? Agradecemos a todos y a todas quienes nos acompañaron por la sintonía, por los comentarios y los mensajes. Estaremos de regreso con la temporada número 11 del Árbol Rojo en la segunda semana de agosto. Y bueno, también queremos invitarles a la celebración de los 5 años del Árbol Rojo, que estaremos también comentándoles en ese momento. Recuerden que nos pueden seguir en Instagram, Literatura Árbol Rojo, y en Facebook como El Árbol Rojo, y que en uniminutoradio.com.co encuentran todos los programas de esta temporada con sus notas y las temporadas anteriores. Muchas gracias por acompañarnos en esta 10ª temporada.